Tarde de Clásicos, el programa de Clara de la Rosa.
Muy buena tarde. ¿Cómo está nuestra compañía insustituible? Hoy tendremos poesía, reflexiones, abriremos los libros para aprender juntos y en el comienzo la propuesta es sumarnos al coro de gitanos de Il Trovatore de Giuseppe Verdi. Vamos a cantar con el Orfeón Donostiarra, preparado por José Antonio Sainz, y la Orquesta Sinfónica de Tenerife, dirigida por Víctor Pablo Pérez. 3 minutos. Coro de Gitanos de Il Trovatore de Giuseppe Verdi, en interpretación de Orfeón Donostiarra, usted y yo, y la Orquesta Sinfónica de Tenerife, dirigida por Víctor Pablo Pérez. En Tarde de Clásicos, abrimos los libros y aprendemos juntos. El 7 de mayo de 1840 nació en Votkinsk, en la zona de los Urales, Piotr Ilich Chaikovsky. Estudió Derecho y Música en San Petersburgo. Entre sus profesores se encontraba Anton Rubinstein. En 1866 fue nombrado profesor de armonía en el Conservatorio de Moscú. De esta época datan sus óperas Undina o Brisnik, el concierto para piano número 1, las sinfonías primera y tercera, y la obertura Fantasía, Romeo y Julieta. En un principio, el primer concierto para piano fue dedicado a Nicolás Rubinstein, pero este lo calificó como imposible de tocar. Muy dolido, Tchaikovsky hizo cambios en la obra y esta vez se la dedicó a Hans von Bülow, que respondió tocando el concierto en su primera gira por Estados Unidos en 1875. Posteriormente, Rubinstein reconoció el mérito de la composición revisada y la incluyó en su propio repertorio. Famoso por su dramático primer movimiento y por el hábil uso de melodías tradicionales, se ha convertido en uno de los conciertos para piano interpretados con mayor frecuencia. Escuchemos del concierto número 1, el tercer movimiento, Allegro con fuoco, compuesto en si bemol menor. Beatrice Rana es solista con la orquesta de la Academia Nacional de Santa Cecilia, dirigida por Antonio Papano. Casi 7 minutos. Thank you. Tercer movimiento del concierto para piano número 1 de Piotr Ilich Tchaikovsky, en grabación de Beatrice Rana con la orquesta de la Academia Nacional de Santa Cecilia, dirigida por Antonio Papano. El 7 de mayo de 1711, nació David Hume, historiador y filósofo escocés. Estas son sus reflexiones. Se ha dicho que toda moral se fundamenta sobre el dolor y el placer que surgen de las perspectivas de una pérdida o un beneficio que pueden resultar de nuestro comportamiento o del comportamiento de los demás. Sin embargo, cuando se considera un temperamento en su totalidad, sin ninguna referencia a nuestros intereses particulares, solo entonces demuestra los sentimientos o las pasiones que lo califican moralmente como bueno o malo. Poseer una disposición benevolente hacia los demás, amar al prójimo, engendrará casi infaliblemente el amor y la estima de los demás, que es la principal de las circunstancias de la vida, la que facilita todas las empresas y todos los cometidos, además de la satisfacción que resulta inmediatamente de su simple realización. David Hume, un clásico del pensamiento. Contemporáneo de Hume fue Giovanni Battista Pergolesi. Escuchemos el grave de su concierto para flauta número 2 en re mayor. Jean-Pierre Rampal es el solista con la Orquesta de Cámara de Stuttgart, dirigida por Carl Munginger. 3 minutos y medio. Del concierto para flauta número 2 en re mayor de Giovanni Battista Bergolesi, escuchamos Grave por Jean-Pierre Rampal y la Orquesta de Cámara de Stuttgart dirigida por Carl Munginger. ¿Le ponemos poesía a la tarde? El 7 de mayo de 1883 nació en Paraná Evaristo Carriego, periodista y poeta, autor de piezas de sencilla emotividad, incluidas en el único libro que publicó en su vida, Misas Herejes, y póstumamente Poemas Póstumos y Flor de Arrabal. Usted, como yo, recordamos los versos de todo te olvidas, cabeza de novia. Pero Carriego también escribió, por ejemplo, La muerte del cisne. En un largo alarido de tristeza, los heraldos sombríos la anunciaron, y las faunas errantes se aprontaron a dejar el amor de la aspereza. Con el genio del bosque a la cabeza, una noche y un día galoparon, y cual corceles épicos llegaron en un tropel de bárbara grandeza. Y ahí están, ya salvajes emociones, rugen coros de líricos leones, cuando allá en los remansos de lo inerte, como surgiendo de una pesadilla, grazna un ganso alejado de la orilla, la bondad provechosa de la muerte. La muerte del cisne. Evaristo Carriego. De Camille Saint-Saëns, de su Carnaval de los Animales, El cisne, por el chelista canadiense Stéphane Tétrault. Orquesta Sinfónica de Quebec, dirigida por Fabián Gabel. 3 minutos y medio. Stéphane Tétrault en cello y la Orquesta Sinfónica de Quebec, dirigida por Fabián Gabel, interpretaron El cisne de Camille Saint-Saëns. En Tarde de Clásicos abrimos los libros y aprendemos juntos. ¿Cuánta gente célebre nació el 7 de mayo? En este caso, en 1833, fue el nacimiento de Johannes Brahms. Después de estudiar violín y cello con su padre, se especializó en piano y composición. Joseph Joachim lo presentó a Robert Schumann, quien se quedó tan sorprendido con las composiciones de Brahms, aún no editadas, que escribió un apasionado artículo en una revista de la época sobre el joven compositor. Brahms cobró un sincero afecto por Schumann y su mujer, la famosa pianista y compositora Clara Wieck. Esta amistad y el aliento que recibió de ellos le proporcionaron energías para trabajar sin descanso. Muchos biógrafos han escrito sobre la atracción que sentía Brahms por Clara, aunque nunca se reveló, ni siquiera tras la muerte de Schumann. Digamos que Brahms nunca se casó. El clasicismo de Brahms fue un fenómeno único en sus días, ya que no seguía las tendencias marcadas por la moda musical de su época, representada por Wagner. A pesar de que Brahms hizo revivir una tradición musical como ningún otro había conseguido desde Beethoven, no estuvo completamente aislado y la riqueza emocional del espíritu romántico impregna su música. Suele decirse que la sinfonía número 1 de Johannes Brahms es la número 10 de Beethoven. Vamos a escuchar un momento de esta sinfonía, del Opus 68 de Brahms. Andante sostenuto, Orquesta Filarmónica de Viena con la conducción de Herbert von Karajan. 9 minutos 14 segundos. La Orquesta Filarmónica de Viena, dirigida por Herbert von Karajan, interpretó Andante Sostenuto de la Sinfonía número 1, opus 68, de Johannes Brahms. Para tarde de clásicos, Néstor prepara un clásico del jazz. Julian Cannonball Adderley con saxo alto y Bill Evans al piano tocan Nancy con la cara sonriente. Thank you. Nancy con la cara sonriente. Julian Cannonball Adderley, Bill Evans. Clásicos del jazz. Mi canto se ha quitado sus galas. Ya no tiene el orgullo de sus ropajes. Los adornos se interpondrían entre tú y yo. Su tintineo apagaría nuestros murmullos. Mi vanidad de poeta se ahoga de vergüenza en tu presencia. Poeta, dueño mío, me he sentado a tus pies. Solo quiero que me dejes llevar una vida sencilla, como una flauta de caña que tú colmarás con tu música. Versos del poeta, pintor, humanista, educador, indio, Rabindranath Tagore. Será nuestro poeta de este tramo de tarde de clásicos. Si me acompaña, claro. Rabindranath Tagore nació en Calcuta el 7 de mayo de 1861. Era el último de los 14 hijos de una familia consagrada a la renovación espiritual de Bengala. Reticente a la enseñanza que se impartía en las escuelas clásicas, y excepto su asistencia a dos o tres colegios por periodos breves, Rabindranath se educó junto a su padre, Maharasi, hombre sabio, y con él conoció a los clásicos de la literatura sánscrita y medieval bengalí. Escuchemos Pravati de Ravi Shankar, que interpreta con Yehudi Menuhin. 4 minutos y 10 segundos. Prabhati de Ravi Shankar, que interpretó con Yehudi Menuhin. A los 17 años, Rabindranath Tagore viajó a Inglaterra para estudiar leyes, pero se sintió más atraído por la literatura y la música. Esas experiencias la publicó en Cartas de un viajero por Europa. A los 23 años se casó, por un tiempo se dedicó a la administración de los bienes de la familia política y a viajar por Bengala. En 1890 vuelve a Gran Bretaña y publica colecciones poéticas Chitra y el libro de los cumpleaños. Cercano a los problemas de su pueblo, Tagore publicó en 1904 el ensayo El Movimiento Nacional, en el que defiende la independencia de su patria y rechaza la división de la India. En 1910 publica Gitanjali, que tuvo una gran difusión. 3 años más tarde ganó el Premio Nobel de Literatura, en el que tuvo que ver esta colección poética, traducida como Ofrenda Lírica. Tagore falleció en su querido santuario de Shantiniketan en 1941. Ya había escrito: «Hueca es tu burla, muerte. Mi vida no es solamente aquella que paga por su lecho y alimento al concluir el día, con sus huesos en bancarrota, triste despojo. La carne y la sangre nunca serán la medida de la verdad que soy yo mismo. El polvo, salteador de caminos, no se atreve a robarle todos sus bienes. Sabe que ha bebido la miel de lo que no tiene forma en el loto de las formas infinitas. En el seno del sufrimiento hallé el sendero secreto del deleite. En mi ser escuché la voz del eterno silencio. He visto huellas de luz a través del desierto vacío de oscuridad. Muerte, no acepto de ti que yo sea una gigantesca burla de Dios, la aniquilación construida con toda la riqueza del infinito». Volvamos a escuchar a Ravi Shankar con Yehudi Menuhin, improvisaciones sobre un tema del padre Panchali. Algunas improvisaciones sobre un tema del padre Panchalí de Ravi Shankar, que interpretó junto a Yehudi Menuhin. Nos despedimos leyendo a Tagore. Es posible que estas cosas os parezcan aleluyas infantiles, demasiado disparatadas para que las crea una persona mayor. Pero yo soy uno de esos niños que nunca se hacen viejos. Soy lo bastante niño para creer en cosas de esas de las que las personas maduras se avergüenzan. Digo que creo en una vida ideal. Creo que una florcita esconde una fuerza viva en su belleza más poderosa que un cañón. Creo que en el canto de un pájaro la naturaleza se expresa con una energía más grande que la del rugido ensordecedor de un bombardeo. Creo que un ideal se cierne sobre la tierra. Un ideal de un paraíso que no es un mero producto imaginativo, sino la última realidad a que tienden todas las cosas. Creo que esta visión del paraíso es evidente en la luz del sol, en el verdor de la tierra, en el manar de las aguas, en la hermosura de la primavera, en la paz de una mañana de invierno. Por todas partes este espíritu del paraíso está despierto y saca su voz de la tierra. Somos sordos a su llamada, la olvidamos, pero la voz de la eternidad se derrama como de un órgano potente y llega a lo más hondo de nuestro ser con su música. Ella modula la melodía de las arpas de la vida, impulsándonos en secreto a afinar nuestras propias vidas de acuerdo con el ideal. Rabindranath Tagore fue nuestro poeta en esta tarde de clásicos. Es tiempo de despedirnos. Colaboraron en nuestro encuentro de hoy usted con su compañía insustituible. Néstor con un clásico del jazz, Yania en la producción, Diego en la edición. Mi nombre es Clara de la Rosa. Hoy viernes nos despedimos con esta antigua oración irlandesa. Que el camino salga a tu encuentro. Que el viento sople siempre a tu espalda. Que el sol brille cálidamente sobre tu rostro y la lluvia caiga con dulzura sobre tus campos. Y hasta que volvamos a encontrarnos, que la vida te sostenga en la palma de su mano.